Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Zati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 22 del mes de Azar del año 1399 de la Égira Solar, correspondiente al 12 de diciembre de 2020, les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
Que el pasado mes de marzo República Dominicana se declaró en estado de emergencia producto de la pandemia de coronavirus, el gobierno ha estado implementando una serie de subsidios para evitar que las empresas incurran en despidos masivos de sus empleados. No obstante, las autoridades han advertido que debido a su elevado costo les resultará imposible mantener estas ayudas a partir del próximo año.
Definitivamente es insostenible mantener el año próximo los programas. Como lo vemos, ha sido muy complejo y traumático lograr un presupuesto que nos permita atender a las necesidades que tiene el gobierno, sobre todo dándole prioridad al tema de la salud.
Ya se ha dicho, si hay que acudir a préstamos, si hay que tener déficit, si hay que tener deuda internacional, una de las cosas que lo justifica es mantener esos programas.
Fase 1 y 2, para ti y quédate en casa, son algunos de los programas subsidiados por el Estado que buscan disminuir la crisis económica generada por la COVID-19. Representantes del sector laboral advierten que eliminar estas iniciativas supone un riesgo de estallido social.
Con todos los empleos que se han perdido en lo que ha transcurrido el año 2020 y lo que posiblemente, lamentablemente, se fueran a perder, empresas que no, quizás no van a resistir. Entonces, puede que eso se cree un detonante muy peligroso.
Los sindicalistas advierten además que descontinuar estos subsidios daría impulso a la demanda de algunos grupos que vienen exigiendo la entrega anticipada del 30% de los recursos que los trabajadores tienen acumulados en las aseguradoras de fondos de pensiones.
Cuando la gente se sienta acorralado y sabe que tiene en su cuenta de capitalización individual, la CCI, como se le llama, en la AFP, A, B, C o D, la gente va a presionar y va a apuntar a buscar de donde sea.
Si estos programas son suprimidos, entonces esa consigna va a tomar fuerza y va a tener una verdadera justificación.
En los referidos programas sociales, el gobierno invierte casi 12,000 millones de pesos mensuales, que al cambio actual corresponden a más de $200 millones de dólares estadounidenses. 2,038,015 dominicanos están incluidos en estas iniciativas.
A través de Fase 1 y Patil, los trabajadores reciben unos $86, mientras Quédate en Casa y Fase 2 entregan $120 y $146 respectivamente. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Nueve meses después de autorizada la compra de hospitales móviles para atender a pacientes de la COVID-19, siguen sin funcionar. Mientras otros países construyeron instalaciones, Hernández decidió comprar contenedores como hospitales.
Los hospitales móviles no van a funcionar, no los van a habilitar, ¿verdad? La vacuna no sabemos cuándo va a venir. O sea, realmente usted ve todo lo que es un desorden bien organizado para que la población siga sufriendo.
Más de $47 millones pagó el Estado hondureño a una empresa con sede en los Estados Unidos, la que tiene señalamientos de irregularidades en procesos anteriores de venta de equipo médico, con una sobrevaloración de más de $4 millones por unidad.
Pues de este gobierno ya no es de extrañar nada. Siempre podemos pensar peor y vamos a acertar siempre que ellos van a hacer lo peor siempre, ¿no? Entonces, no es ninguna sorpresa, ¿no?
El 3 de agosto fueron instalados los hospitales en Tegucigalpa. Desde esa fecha están sin ser utilizados. La población señala al gobierno como el culpable de la crisis de salud que vive el país.
Pues la verdad, como ciudadana, es algo injusto para la población, ¿verdad?, que se encuentra con enfermedades, ¿verdad?, y a veces pues ha perecido por la falta de atención médica.
Bueno, esa millonada que se gastó, parece que fue en vano, porque tantas personas aquí en el Tórax, que no hay cupo. Y decían que ahora en diciembre venían otros dos y no han llegado. Parece que no iban a llegar.
Las autoridades hondureñas no dan excusas razonables del por qué no se han habilitado los hospitales móviles en Tegucigalpa y en otras ciudades al interior del país.
No solo la compra de los hospitales móviles fue utilizada para robar dinero del erario público. También en la compra de mascarillas e insumos médicos, los funcionarios de Hernández defalcaron al Estado.
Cuando el Estado no adopta las medidas para proteger el derecho a la salud, compromete la vigencia del derecho a la vida y a la integridad física, entre otros derechos humanos.
Este escándalo de corrupción es el segundo más grande de la administración de Juan Hernández, ya acostumbrado a ser señalado como corrupto por la población. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
El Congreso de la República ratificó la ampliación del estado de calamidad que decretó el gobierno. Los diputados que votaron a favor de la medida argumentan que las necesidades provocadas a partir de la pandemia y de las dos tormentas que azotaron el país recientemente se tienen que mitigar, sobre todo en el tema de alimentos, pues la desnutrición ha crecido significativamente.
Se actualizaron los datos del sistema nacional que controla los casos de desnutrición. Estos llegaron a 13,740, lo cual sería prácticamente un incremento de más del 100%, casi el 200% en el mismo periodo del año pasado. Esto es una alerta roja, catastrófica, y lo que urge en el corto plazo es la distribución de alimentos.
En oposición a ratificar el estado de calamidad, hay congresistas que no le dan crédito a la forma en que se están ejecutando y distribuyendo los recursos que consideran un botín para los funcionarios corruptos.
Por ejemplo, el programa de apoyo alimenticio que tiene el MAE, el MIDES, tiene un 10% de ejecución, no requiere un estado de calamidad para poderlo ejecutar. Llevamos 10 meses el décimo estado de calamidad que estaríamos ratificando, y por lo tanto con la bancada decidimos no hacerlo, no es necesario. Es más, permite mayores elementos de opacidad y para el saqueo.
El gobierno de Alejandro Yamatei ha sido duramente criticado por no responder a las necesidades básicas de la población. La rendición de cuentas del dinero, de donaciones y préstamos no se ha hecho de forma transparente y el estado de calamidad permite operaciones opacas.
Porque es una percepción general de que el gobierno ha fallado tremendamente en la gestión de la pandemia. Y lo que vemos ahora es un presidente prácticamente confirmando esa percepción. No hay un gobierno responsable, no hay una gestión responsable.
Aunque la ayuda es necesaria y urge que las operaciones se realicen sin mayor contratiempo, la opacidad con la que se han manejado los recursos ha hecho que el pueblo salga a las calles a protestar y a pedir la renuncia del presidente Alejandro Yamatei. El estado de calamidad estará vigente durante 30 días en 10 departamentos, restringe varias garantías constitucionales y facilita las compras y contrataciones sin mayores controles. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Diez meses de pandemia bastaron para que los niveles de pobreza en Perú retrocedan a los registrados hace 10 años. Y es que, según el último reporte de UNICEF Perú, el 2020 cerrará con cifras aterradoras. El 30.3% de los peruanos son o serán pobres, 10% más de la cifra con la que cerró el año 2019, cuando se identificaba al 20.2% de los peruanos en situación de pobreza. Lo más alarmante es el aumento de más de 1.2 millones de niñas, niños y adolescentes pobres, que pasarán de 2.862.000 en 2019 a 4.095.000.
Está aumentando el número de niños, niñas y adolescentes por debajo de la línea de pobreza, con estimaciones de que vamos a llegar a 4 millones de niños y niñas pobres en el Perú a final de este año, porque creo que es muy importante que nos concientemos de cómo el Perú tiene que invertir realmente en niñez y adolescencia si quiere lograr un desarrollo pleno.
El informe COVID-19, impacto en la pobreza y desigualdad en niñas, niños y adolescentes en Perú 2020-2021, explica que el aumento apoteósico de la pobreza en Perú se debería a la rigidez y durabilidad de las políticas de aislamiento y cuarentena impuestas por el gobierno. Para Jorge Carrillo, experto en finanzas, esto provocó el nivel de pérdida de empleos más alto de la región.
Al tener en Perú una población joven bastante alta y a las cabezas de familia quedarse sin trabajo o quedarse con menos ingresos, evidentemente esto rebota en la niñez y en la adolescencia, ¿no? Los niños y adolescentes que no trabajan y buscan trabajo no les va a ser perjudicado directamente por el lado de empleo, pero sí por el hecho de que la cabeza de familia o las cabezas de familia no están generando los suficientes recursos, entonces ellos también terminan siendo víctimas de esta pobreza por ese extremo, ¿no?
Las niñas, niños y adolescentes de zonas rurales serán los más afectados a diferencia de sus pares de las zonas urbanas. En cuanto a la pobreza extrema, en menores de 18 años, esta se incrementará más del doble, de 4.2% en 2019 a 9.5% en 2020. A puertas de un año electoral, Ana de Mendoza, representante de UNICEF en Perú, espera que el próximo gobierno se ocupe de revertir esta situación.
Nos gustaría desde UNICEF que este fuera un tema central en la próxima campaña electoral. Hay muchos temas importantes en el país, pero no hay nada más importante que erradicar la pobreza en la infancia y adolescencia del Perú.
Considerando la reapertura de casi el 100% de las actividades y la recuperación de empleos, por tanto, de los ingresos familiares, se espera que el nivel de pobreza del 30.3% con el que Perú cerrará el año 2020 se reduzca a 25.8% en el 2021. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
Avanza en el Senado mexicano una iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Seguridad Nacional y regular y transparentar la presencia de integrantes de agencias extranjeras que operan en el país.
Necesitamos que haya reglas claras en la cooperación, como sucede en cualquier país del mundo.
López Obrador había planteado la posibilidad de la regulación de dichas agencias en días recientes, luego de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, con base en una supuesta investigación de la DEA que no fue notificada al gobierno mexicano y de su posterior liberación por falta de evidencias.
No es opcional. Está claramente establecido en la Constitución y el límite es el respeto a la soberanía de México. Entonces, ese es el propósito. No está esta disposición legal organizada en torno a una agencia, a un hecho o a un país, sino a todas las representaciones en México.
Pese a que el gobierno mexicano niega el carácter reaccionario de la iniciativa, esa no es la única preocupación de ciertos sectores de la sociedad organizada, que además denuncian la opacidad de convenios de cooperación en seguridad.
No contempla lo que llega a México desde el extranjero
en forma de empresas de seguridad. Hay varias informaciones que apuntan a que, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México cuenta con asesoría de empresas israelíes en materia de seguridad pública, y sabemos, o sea, se ha sabido pues a partir de diversas informaciones que muchas veces estas empresas son empresas estatales en sus países. Entonces, ¿cómo el gobierno de México no entra también a esa parte de regulación? Porque quizás es mucho más pernicioso que lleguen empresas con ventas de software de espionaje y todo esto hacia que canalizan a las Fuerzas Armadas mexicanas.
Según adelantaron desde el Senado, la iniciativa busca que las agencias extranjeras hagan notificaciones mensuales a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre sus actividades en el país, que a su vez deberán atenerse a las permitidas por convenios y programas de cooperación bilateral en materia de seguridad. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
En conferencia de prensa con medios internacionales en el Palacio de Gobierno en Caracas, el presidente Nicolás Maduro hizo balance de la victoria de su partido y aliados en las elecciones legislativas del 6 de diciembre y también hizo revelaciones. Le dijo a Hispan TV que cambió de centro de votación porque detectaron planes para asesinarlo.
Nosotros fuimos confirmando la fuente, las investigaciones, y mi equipo de seguridad tomó la decisión de recomendarme el cambio de centro de votación, porque precisamente era un día fijo en un lugar fijo. Y desde la Casa de Nariño, Iván Duque participó de los planes para intentar asesinarme el mismo día de las elecciones. Esa es la verdad.
También hubo tiempo para definiciones económicas. Descartó la privatización de empresas públicas y la dolarización como salida a largo plazo de la situación económica de agobio por el bloqueo de Estados Unidos.
La dolarización de las actividades comerciales ha sido una válvula de escape que yo la veo como positiva. No te extrañes, Estefan, es una forma de resistencia de nuestro pueblo. Gracias a Dios consiguió esa forma. En Venezuela no hay una dolarización de la economía porque la moneda oficial no es ni va a ser nunca el dólar, ni otra moneda extranjera. En Venezuela lo que hay es mecanismo de una economía de guerra, de una economía de resistencia que busca en otras monedas y criptomonedas la forma de intercambiar productos.
El presidente Maduro indicó que está dispuesto al diálogo con el gobierno entrante en Estados Unidos, pero sobre la base del respeto.
Hay mucha prepotencia y hay mucho odio en la gente que dirige los destinos de órganos fundamentales del poder en Estados Unidos. Hay mucho extremismo ideológico en quienes han dirigido Estados Unidos los últimos 4 años y han impuesto una visión extremista en lo ideológico. Tanto que llegaron a creer que solo que ellos decidieran nombrar un presidente, otro presidente, desde la Casa Blanca, ya los venezolanos iban a obedecer como que fuéramos una colonia. Y Venezuela le ha demostrado a Donald Trump y a los extremistas supremacistas de Washington que no somos ni seremos jamás una colonia yanqui, ni colonia de nadie.
El presidente venezolano remarcó que la elección del fin de semana fue heroica porque se realizó durante la pandemia de la COVID-19 y bajo bloqueo de Estados Unidos, y aún así la Casa Blanca fracasó.
La política de Donald Trump sobre Venezuela fracasó estrepitosamente. Y ya ustedes pueden ver dónde está Trump, dónde está Guaidó y dónde estamos nosotros. Saquen las conclusiones solamente.
Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
Tres serán los partidos políticos que realizarán elecciones primarias entre Libertad y Refundación, los partidos tradicionales, Liberal y Nacional.
Ahorita estamos en el proceso de revisión para ver que cada uno de ellos haya cumplido, tanto los movimientos como los ciudadanos a cargo de la elección popular, hayan cumplido con todos los requisitos legales.
Libertad y Refundación, partido político del expresidente Manuel Zelaya,
postula por 7 movimientos internos a Xiomara Castro de Celaya y a su hija para el Parlamento hondureño. Mientras tanto, el Partido Liberal mantiene una disputa interna del poder y el oficialismo se fragmenta de cara a las elecciones internas.
Bueno, tenemos ya menos de 6 meses para las elecciones internas. Se están preparando todos los equipos a nivel nacional. Creo que estamos fortalecidos como corriente, digamos, no oficialista del partido.
Los simpatizantes de cada partido político deben elegir a sus representantes para las elecciones generales de noviembre de 2021. Elecciones llenas de incertidumbre por la supuesta intención de Hernández de mantenerse en el poder.
Si se les ocurriera hacer eso, ellos serían los responsables de que este Honduras sufriera un huracán más grande. El huracán de la destrucción que va a provocar el pueblo hondureño contra las actitudes que pueda tener el partido en el gobierno.
El Consejo Nacional Electoral inició ya el proceso de revisión de estas planillas de las corrientes internas. En un periodo de 20 días deberá dar la resolución final.
La oposición política no logra acuerdos previos frente a la futura elección general, ante la imposición de intereses partidarios.
Pensar en que la oposición construye una alianza. Si lo hacen, van a ganar las elecciones. Si se mantienen las posiciones individuales y proliferan los candidatos, se va a dividir la oposición y, consecuentemente, el sistema actual va a continuar y no habrán cambios en nuestra sociedad.
Un proceso de enrolamiento para emitir la nueva tarjeta de identidad ha causado preocupación y malestar en la sociedad, luego de múltiples inconsistencias y denuncias hechas públicas por la propia ciudadanía. Dazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La Asociación Civil Hospitalidad y Solidaridad y la Agencia de la ONU para los Refugiados abrieron el primer albergue del país exclusivamente para la atención y acompañamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo en una de las ciudades más pobres del sur sureste de México. En estas nuevas instalaciones se ayudarán a unas 300 personas, convirtiéndose en el albergue de mayor capacidad instalado en la frontera sur de México.
Y no había capacidad suficiente en los albergues existentes. Entonces lo que hicimos fue de asociarnos con Hospitalidad y Solidaridad para crear este espacio que es diseñado específicamente para recibir a las personas.
Este albergue que se inauguró prestará los servicios mediante un modelo basado en la dignidad, respeto y la eficiencia, la sustentabilidad y la vinculación de la sociedad civil, gobierno y la iniciativa privada.
Y la dinámica de trabajo es, o la dinámica de acogida más bien, es que las personas puedan llegar sin tener atención humanitaria. ¿Qué es esto? Es alimentación, es un techo donde quedarse, donde dormir, una cama, es también tener baños, condiciones dignas de estancia, pero sobre todo nuestro equipo está preparado para acompañar procesos.
La habilitación de este espacio también se enmarca en el contexto de la pandemia por la COVID-19, en que muchas de las personas que están en procesos migratorios y de reconocimiento de la condición de refugiado han visto limitado el acceso a espacios de atención humanitaria.
Me parece que son espacios dignos en la cual las personas van a contar con diversos servicios, y creo que eso también hay que aplaudirlo. Hay que decir que también es una buena iniciativa, y me parece que las personas que tuvieron a bien colaborar con este proyecto fue asertivo.
La frontera sur de México ya cuenta con un albergue exclusivo para la atención y acompañamiento de personas refugiadas y solicitantes de asilo en esta zona del país. Este albergue, ubicado en una de las zonas más pobres de México, estará habilitado con las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia por la COVID-19 y a su vez brindará un apoyo integral a todos los migrantes. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Un
un libro conmemorativo en honor al científico nuclear iraní asesinado en un atentado terrorista, fue firmado este martes por embajadores y agregados militares extranjeros en Teherán.
El terrorismo es una crisis mundial. Si los países y la comunidad mundial no reaccionan adecuadamente al terrorismo, este se expandirá. Por lo tanto, los embajadores de países extranjeros en Teherán con este acto simbólico condenan el terrorismo.
Fakhrizadeh, quien encabezaba la Organización de Investigación e Innovación Defensiva del Ministerio Iraní de Defensa, murió el viernes 27 de noviembre en una emboscada que le tendieron a las afueras de Teherán, la capital iraní, convirtiéndose en el quinto científico nuclear en ser asesinado en una década en el país.
La Federación de Rusia en un comunicado ha manifestado que el objetivo de este atentado es echar leña al fuego de la guerra en Oriente Medio. Rusia pide una investigación detallada en este sentido y llevar a la justicia a sus responsables. Irak tiene mucha experiencia en este tipo de atentados terroristas. Condenamos este acto y expresamos nuestra preparación para la cooperación con la República Islámica de Irán en la lucha contra el terrorismo.
Las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos e Israel de estar detrás de este crimen, al que han catalogado de terrorismo de Estado, y aseguran que la respuesta será aplastante. Incluso el propio régimen de Tel Aviv reconoce que vigilaba a Fakhrizadeh por los estudios que realizaba en el ámbito nuclear.
Los embajadores y los agregados militares de los países extranjeros en Teherán, además de condenar el asesinato del científico iraní, han pedido llevar a la justicia a los responsables de este acto terrorista. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
A lo largo de 3 semanas se han registrado una serie de manifestaciones en todo el país en torno a la petición de renuncia del presidente y sus ministros, además de otras demandas como el cierre del centro de gobierno, una institución que generó serios problemas entre el presidente y el vicepresidente. A regañadientes, el mandatario cedió. Sin embargo, en las calles, los manifestantes exigen reformas profundas a un sistema cooptado por las mafias en el país y que abarca los 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.
Que el pueblo, el genuino pueblo, el que tiene hambre, se empodere en las posiciones clave del Estado para tomar decisiones que van a ir en mejora de los 17, 18 millones de ciudadanos que somos. Ya se están dando los lineamientos que el pueblo requiere, y no solamente que quiten ese tal centro de Estado.
Para analistas, el cierre del centro de gobierno solo es una forma de apaciguar las aguas y que no crezca el movimiento ciudadano que se ha declarado en pie de lucha.
No se trata, creo yo, de una decisión consciente o donde el presidente haya hecho un proceso de inflexión. Más bien corresponde con la necesidad de una estrategia de estabilidad que permita salvar su gestión y terminar su periodo.
Por otro lado, el presidente pidió la renuncia de todo su gabinete y otros altos funcionarios para reestructurar su equipo de trabajo. De acuerdo al presidente, a partir de este análisis se elegirá cómo quedará conformado el Ejecutivo a partir de la primera semana de 2021.
A pesar de las decisiones tomadas por el presidente de la República, la coalición indígena y campesina más grande de la nación advirtió que saldrán a manifestar el próximo 9 de diciembre y tomarán las principales carreteras del país en busca de la renuncia de Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Personal de la Secretaría de Salud hondureña ofrecieron datos actualizados sobre el nivel de contagio de la COVID-19, con un repunte en la positividad en los centros de triaje. Los centros de triaje reportan un aumento del 40% en los casos positivos. Mientras tanto, el Hospital Cardiopulmonar de la capital tiene en lista de espera a pacientes para la unidad de cuidados intensivos. Con el argumento de un estado de emergencia debido a la destrucción del paso de 2 fenómenos naturales, el gobierno hondureño mantiene la libre circulación de personas y la reactivación económica. Esto ha generado un mayor contagio. Mientras tanto, el gobierno intenta dar una tranquilidad con la supuesta compra de vacunas contra el virus, pero sin conocer una fecha exacta ni acompañado de un proceso transparente. Las autoridades sanitarias también confirmaron que no existe el presupuesto aprobado para que los centros de triaje continúen su funcionamiento para el año 2021. La Saef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estimados oyentes, a continuación les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la Razón, Perseguidos Musulmanes en América, Entrevista sobre la Actualidad Política, Música Tradicional. Muchas gracias por sintonizarnos.
En el único laboratorio capaz de hacer la prueba de coronavirus, solo hay kits para 5 días más. Diariamente se hacen en ese centro 2.300 pruebas. Afuera hay 25.000 enfermos y se han muerto 150. Y por si fuera poca la tragedia, no habrá suficiente oxígeno para atender a los pacientes. La situación es tan grave que es peor a la de la guerra del 2014, cuando hubo miles de heridos y muertos. Todo esto lo dicen doctores que presumen no tener ningún interés político más que salvar vidas. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son los responsables? Yo creo que la humanidad debe de estar enterada de todo esto y desde todos los ángulos. Preguntemos. Bueno, por si alguno de nosotros se queja de la situación en los países de origen. Tercia de Haces esta noche, porque Ali Chitasian es el investigador de esta noche, Ali Hosseini, el jefe, el periodista en jefe, y Ali Maleki, pues el coordinador internacional. Gracias, Tercia de Haces, a todos ustedes y a todos los que nos siguen y al equipo también. Él es defensor, activista, denunciante, locutor, presentador, pero sobre todo uno de los grandes conocedores del conflicto, porque más que nadie estuvo ahí, sí, ahí, así como lo escucha. Nicola Jadua, gracias por estar aquí. Conlleva miles de jóvenes que lo siguen, le gusta la polémica y estudia desde su trinchera las decisiones políticas. Comunicador en muchos medios, Onda Cero, Antena 3, allá en España, David Enguita, gracias. Al toro, como se dice. David, explícame cuál es el problema. ¿Por qué incluso para lo más básico, que es defenderse del coronavirus, están sufriendo allá en la franja de Gaza? ¿Cómo lo ves desde Europa? ¿Se va a acabar el oxígeno y los kits de prueba? Esto para empezar. Adelante, David.
Buenas noches, gracias Roberto por invitarme un día más. Sí que es verdad que es un problema, además, alguien como yo, defensor de los derechos humanos, creo que esto es intolerable, sea el país que sea, sea el territorio que sea. Creo que estamos ante la mayor alarma sanitaria que se ha vivido en el último tiempo, y es intolerable que un país esté sucediendo lo que está sucediendo, cuando en otros países avanzados, como puede ser cualquiera de Europa o cualquier potencia mundial, estamos realizando test prácticamente masivamente, porque es la única solución antes de que llegue esa vacuna esperada que tenemos para poder hacer frente a este virus. Sí que es verdad que también tengo que señalar que la Organización Mundial de la Salud, este mismo lunes, aunque no llegaron hasta el martes, ya mandó 19.500 dosis para hacer esos test rápidos y, según hemos podido saber, se van a hacer otro envío otras de 10.000 personas, pero aún así estamos hablando de casi 29.500 test que llegan tarde porque ya han llegado y un día como es este lunes pasado ya Gaza no pudo hacer ningún test. Entonces estamos hablando de 29.500 test que llegan tardes, pero que son insuficientes porque estamos hablando de una población de más de 2 millones de personas y estamos hablando además que tenemos 25.500 casos confirmados y 153 personas fallecidas desde el inicio de la pandemia solo en ese territorio. Entonces creo que tenemos que empezar a esforzarnos no solo para ver el final de esta crisis que lleva ya un año entre nosotros con esa vacuna, porque evidentemente también hay que hablar de cómo va a llegar la vacuna a...
David, me estás explicando perfectamente el panorama, pero ¿por qué? ¿Por qué está sufriendo la franja de Gaza?
Yo creo que está sufriendo principalmente porque somos entre territorios incapaces de ser solidarios ante la adversidad, pero no solo ha sucedido con Gaza y con Israel, ha sucedido también con Estados miembros entre sí de la Unión Europea. Estamos viendo también las diferencias que hay entre territorios para ver quién es el primero en llegar al fin con la vacuna. Yo creo que la sociedad en sí es egoísta y lo estamos viendo sobre todo los territorios, los regímenes y después también determinados países que por muchos intereses políticos y económicos nos estamos olvidando de lo que son las personas, que al fin y al cabo la pandemia del coronavirus, esta crisis sanitaria, no está afectando solo a la economía, que estamos hablando de que hay millones de personas que han perdido su vida y otros millones de personas que están infectados y que se podrían haber evitado precisamente si hubiéramos sido más solidarios y hubiéramos contribuido más entre territorios. Entonces, principalmente, Roberto, creo que esto pasa porque la humanidad se ha vuelto insolidaria y lo estamos viendo y es una pena porque alguien como yo, que te digo que es defensor de los derechos humanos, es la mayor aberración que se puede hacer hacia las personas, que podíamos haber evitado miles de muertes si hubiéramos sido capaces de países desarrollados de Europa haber cedido test rápidos o pruebas o haber incluso mandado ayuda humanitaria a países menos desarrollados como el que está sufriendo ahora mismo esta pandemia.
Bien, gracias. Vamos a preguntarle a Nicola. A ver, Nicola, ¿cuál es el problema? El problema se llama bloqueo de Israel. ¿Por qué Israel prohíbe el paso a esto que es básico?
Roberto, siempre un agrado saludarte y estar en tu programa, en un excelente programa que aquí en América Latina se ve mucho.
Gracias.
Roberto, que yo estoy de acuerdo con David en un aspecto. El caso, bueno, aprovecho a saludarte, David, disculpa. El caso es que acá lo que ocurre en su interior es deleznable, es terrible, es una situación insoportable, pero la pregunta es ¿por qué ocurre? Y yo veo ahí en una parte que dice virus sionista. Hay que partir por ahí. El sionismo ha sido lo peor, el peor engendro ideológico de la especie humana después del nazismo, igual o peor que el nazismo. Pero también existe la insensibilidad de la Organización de Naciones Unidas, que fue capaz de crear un engendro criminal como el Estado infanticida, pero es incapaz de controlarlo, es incapaz de impedir los crímenes de deshumanidad que el Estado sionista comete a diario. Y además también amparados y tolerados por la traición de muchos países árabes. Y yo pregunto, Roberto, en una situación sanitaria tan terrible como la que están pasando en Gaza, ¿por qué Egipto, siendo un país árabe y musulmán, bloquea Gaza? ¿Por qué contribuye junto con Israel y Estados Unidos, que está junto a ellos dos, a esta carnicería de producto de una insensibilidad y una cobardía de la mal llamada comunidad internacional? Las Naciones Unidas tienen claro lo que está ocurriendo en Gaza. La Organización Mundial de la Salud, enviando a cuenta gotas una ayuda que ellos saben que es insuficiente. ¿No te parece que esto es un crimen de lesa humanidad donde muchos actores están participando? Los criminales de las Naciones Unidas, que desde el año 48 partieron mal porque fueron cobardes y no se atrevieron a enfrentarse a Estados Unidos cuando les impuso la creación de un Estado criminal infanticida como el Estado de Israel. Y en segundo lugar, la traición permanente y colectiva de muchos países árabes, gobiernos árabes, principalmente en este caso concreto Egipto. Y por otro lado, nosotros vemos, Roberto, que para nadie es un secreto que a Gaza se le pretende asfixiar matando a la población para ver si derrocan a Hamas y pueden dejar que el Estado sionista termine por colonizar todo el territorio. Esto es, son crímenes de lesa humanidad que son amparados, provocados, tolerados, mirados, haciéndose los ciegos, sordos, mudos, por la mal llamada comunidad internacional, por la cobardía de las Naciones Unidas, por el imperialismo norteamericano que actúa en forma inmoral e indecente, y por el Estado infanticida de Israel en colaboración con los traidores de algunos gobiernos árabes. Esa es la realidad, Roberto.
Bien, gracias, Nicola. A ver, bueno, hay muchas cosas que replicar ahí, David, y yo te pregunto aparte, ¿por qué la Unión Europea envió un representante que llegó a Gaza ayer? Me pareció muy curioso. Se parece ahí, ahí lo pusimos, ¿no? Se parece a Brad Pitt. Para reconocer la tragedia, dijo así, y prometerle soluciones a los gazatíes. Y yo te pregunto, ¿qué va a hacer la Unión Europea? ¿Por qué no tiene el poder para convencer a Israel? Bueno, ya, o sea, no solo para controlar esto y levantar el bloqueo, sino para convencerlo de que pasen las medicinas. ¿Qué hace ahí la Unión Europea, por favor?
Bueno, varios puntos rápidos para contestar al compañero. Un placer compartir también noche con él. Yo estoy a favor de las Naciones Unidas, estoy a favor de la Organización Mundial de la Salud, pero sí que creo que después de lo que se está viviendo en el mundo, va a quedar tiempo para reflexionar de cuál ha sido la labor de todas estas organizaciones internacionales en muchos territorios, no solo en Israel, no solo en Europa. Creo que ha habido mucha opacidad en estos temas. Yo estoy a favor de que existan todos estos organismos, pero creo que también cuando pase todo esto un poco tenemos que hacer reflexión de cuál es la utilidad y cuál es lo que tenemos que empezar a hacer para que sea realmente eficaz para posibles pandemias, porque me da a mí que esta va a ser la nueva guerra que vamos a vivir en el futuro. Sobre el tema de la Unión Europea, bueno, yo evidentemente que pertenezco a un Estado miembro de la Unión Europea, considero que ha llegado tarde también esa representación europea a Gaza. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo la Unión Europea está terminando de solucionar e intentar que todas esas dosis, que todas esas vacunas, que todos esos test lleguen a los Estados miembros de la Unión Europea. Entonces, yo entiendo que a través de la Organización Mundial de la Salud, que como digo, es la primera que ya ha mandado esos 29.500 test insuficientes, porque son insuficientes, y una vez que la Unión Europea sea capaz entre los Estados miembros de repartir entre los propios Estados miembros sus dosis, podamos llegar a otros territorios. Pero vuelvo a lo que te decía antes, Roberto, es que estamos en un mundo muy globalizado y muy individualista. Si empezáramos a ver un poquito más allá de donde nosotros vivimos, si empezáramos a ser un poco más solidarios de donde nosotros residimos, esa ayuda que se tenía que haber realizado mucho antes, porque lo he dicho al principio, el lunes, precisamente en ese territorio no se pudieron hacer absolutamente ningún test cuando ya teníamos más de 25.500 casos. Si la Unión Europea hubiera sido capaz no solo de hacer la foto, que eso está muy bien, y es una cosa que yo también critico de la Unión Europea, o sea, las fotos están muy bien, pero la Unión Europea tiene que ser eficaz, tiene que servir no solo para la Unión Europea, sino para todos esos países que están reclamando una ayuda porque no solo no llega porque no exista, sino porque además los propios países muchas veces pueden llegar a bloquear esa ayuda. Entonces, creo que la Unión Europea tiene que ser eficaz, no solo ir a tirarse la foto. Yo creo que eso no ha servido absolutamente para nada lo que habéis puesto de la representación de la Unión Europea, siempre y cuando no vaya acompañada de una ayuda o bien económica o bien directamente con una inserción de esas vacunas que también depositan los Estados miembros a la Unión Europea, que puedan también ser enviadas, porque es que estamos hablando ahora mismo de los test, Roberto, pero es que dentro de próximas semanas tenemos que empezar a hablar de vacunas. Y ya en Israel se está denunciando que no va a haber vacuna para todo el mundo. Y eso sí que es un problema, porque si estamos depositando todas nuestras confianzas a una vacuna y ya estamos dando por hecho de que hay ciudadanos en Gaza y en Israel que no van a poder ser vacunados porque no van a tener dosis, tenemos que empezar a actuar ahora, no dentro de 3 meses para ir a hacernos una foto. Entonces, ahí está realmente el problema.
Bueno, pues tú estás allá en Europa, háblales al Parlamento Europeo y diles, oiga, pónganse las baterías. A ver, te pregunto, Nicola, los doctores de la Franja de Gaza culpan al bloqueo de Israel. De hecho, dicen que que ya iba a colapsar el sistema de salud desde antes de la pandemia, ¿no? Bueno, culpan al bloqueo de Israel, pero también a las autoridades palestinas. ¿Por qué?
Roberto, hay varias cosas que, si tú me permites, responderé rápido. Yo estoy plenamente de acuerdo con los médicos de Gaza. El principal y primer culpable es Israel. En segundo lugar, la Autoridad Nacional Palestina, que mientras todo el mundo árabe, los pueblos árabes, critican la normalización con el Estado sionista criminal, ellos reanudan las relaciones y reanudan los acuerdos de seguridad. Eso por un lado. Lo otro que quería decirle a David, yo comparto plenamente la buena intención que él tiene y su sentimiento, porque él parte de un sentimiento humano. Desafortunadamente, David, la especie humana para el capitalismo y el imperialismo actual vale absolutamente nada. En la Unión Europea, estoy de acuerdo contigo cuando dices que debe proporcionar, pero te diré una cosa en serio. La Unión Europea no debe ayudar, debe devolver. Ustedes son los culpables de haber colonizado América Latina, África, Medio Oriente, haber saqueado esos pueblos, haberlos sometido a la ignorancia, al hambre, a la miseria, de haberles robado todos sus recursos por la fuerza y las armas, y hoy contribuyen con gobiernos serviles a Estados Unidos, al bloqueo a Cuba, al bloqueo a Venezuela, al bloqueo a Siria, a Corea, a Irán, a Gaza. Los países europeos arman a Israel. Las balas y las bombas que matan palestinos en Gaza, muchas de ellas son españolas. Entonces hay una lucha que dar primero, y esa lucha es la lucha que tienen que dar ustedes para que sus gobiernos dejen de ser partícipes de acciones criminales en contra de los pueblos más débiles militarmente. Esa es la realidad. Estoy de acuerdo contigo cuando lo miras desde el punto de vista sano, de una mentalidad buena, miras el hecho de que hay que las luchas que hay que dar. Pero no, Europa hace mucho tiempo que contribuye a los bloqueos, que contribuye a la miseria y al hambre de Gaza. Europa, con sus votos en las Naciones Unidas, ha impedido decenas de condenas al Estado sionista. Europa ha impedido bloqueos al Estado sionista, pero también al mismo tiempo apoya todos los bloqueos en contra de los enemigos de Estados Unidos y de Israel. Europa tiene que dejar de ser servil a Israel, dejar de ser servil a Estados Unidos, alguna vez dejar de ser el perrito faldero de ellos y empezar a pensar como europeos. Y también reitero, Europa tiene una obligación ética, moral, de devolver lo que saquearon de todos los países del tercer mundo por la fuerza de las armas, sí, incluyendo mi país en Chile, que estuvo colonizado por los españoles y que realmente lo único que les faltó llevarse fue llevarse el gato.
Oye, Nicola, hablando de esto, de que pues no les importa la vida, perdón y perdóneme usted porque nunca he hablado de ciencia ficción aquí, pero no lo diría y no es broma, pero hace dos días, ayer, uno de los más altos generales de Israel y de las mentes más brillantes de la inteligencia, profesor y académico, dijo que sí existen los extraterrestres y que tienen pacto con Estados Unidos para hacer experimentos en la Tierra. ¿No vendrá por ahí el asunto? Parece broma, pero no es broma, sí lo dijo Nicola. A ver, ¿qué opinas de esto?
Bueno, yo te digo, Roberto, sin lugar a duda, que en una mentalidad tan criminal como la sionista y la imperialista norteamericana, cualquier cosa es posible, Roberto. Cualquier cosa es posible. Ellos son entes que están al margen de la especie humana. No le interesan sus seres humanos. En Estados Unidos tenemos un megalómano absurdo que gobierna ese país hasta poquito, porque le queda poco, que fue capaz de llamar a su país a tomar cloro para combatir el virus, ¿no? Y resulta curioso que él nunca se colocaba mascarilla, ni tampoco su estrecho aliado, como era Bolsonaro. Ambos fingieron haber sido contagiados del virus, y curiosamente a los cuatro días, los dos andaban caminando en la calle. Entonces, claro, desde ese punto de vista resulta ser sospechoso, pero la verdad que el punto de partida, de inicio, es la hipocresía, el crimen que han tenido las potencias militarmente más poderosas que los pueblos del tercer mundo.
Venga, David, había que movías mucho la cabeza, pues ya tienes ahí, ya ni te pregunto, por favor.
Sí, no, porque, a ver, una cosa es que
que a mí me gusta separar una cosa, lo que es la crisis sanitaria del COVID, que ha pillado desprevenido a todo país, salvo a China parece ser, y otra cosa es mezclar conceptos, historias antiguas, que yo no voy a entrar en lo que me está comentando el compañero, pero sinceramente no lo comparto, porque sinceramente alabo la labor que está haciendo la Unión Europea en territorios como Venezuela, como Cuba, que creo que donde hay que volver es a que llegue la democracia y que vuelva a llegar la libertad, que es lo que esperan los pueblos. Entonces, yo una cosa es que critique lo que se está haciendo en Israel a nivel sanitario, pero no puedo criticar todo lo que está haciendo el gobierno israelí en otros temas, y evidentemente no creo que Donald Trump sea el mayor enemigo del virus. Creo que hay otros muchos enemigos antes que Donald Trump, que no se han hecho las cosas bien, lo he dicho, y además no soy el mayor defensor de Donald Trump, porque no lo seré nunca, pero creo y considero que tenemos que separar términos. Una cosa es la crisis sanitaria mundial que nos ha venido y que no esperaba nadie, y que todos hemos llegado tarde, todos los países, todos los territorios, todas las organizaciones, todas las entidades internacionales. Y otra cosa es mezclar conceptos, que evidentemente no estoy para nada de acuerdo, porque soy firme defensor de la labor que hace la Unión Europea a nivel internacional, y mucho más de los territorios de los que ha comentado el compañero, de Venezuela, de Cuba y de otros muchos, que lo que tiene que empezar a llegar es la democracia y que el pueblo sea realmente libre, que ahora mismo no lo es.
Oye, David, en alguna forma Nicola pues coincide, o más bien el enviado de la Unión Europea que aterrizó en Gaza, coincide con lo que decía Nicola, porque ambos, el de la Unión Europea también dijo, sí hay que levantar el bloqueo porque esto es inhumano. Entonces, pues no te estarían dando la razón ni la Unión Europea ni Nicola a ti. O sea, sí, la Unión Europea tiene que hacer algo.
Una cosa es la acción sanitaria, de la cual vuelvo a denunciar que considero que no se ha hecho lo suficiente y que ha llegado tarde, y otra cosa es criminalizar a la Unión Europea por toda la labor internacional, que no solo no la critico, sino que la alabo. Creo que hay que separar los conceptos, porque una cosa es la labor que se lleva haciendo durante todos los años de historia de la Unión Europea, que en muchos territorios han sido beneficiosos, no solo para la Europa, sino también para estos territorios, que se ha logrado llegar a la democracia, e incluso también hemos podido parar otras dictaduras que se han intentado imponer. Y otra cosa es lo que te estoy comentando, que es a nivel sanitario, que no se ha hecho lo suficiente, no solo en Israel, sino tampoco en los propios territorios de Europa. Es que son términos y conceptos diferentes. Yo no puedo reconocer que Europa lo haya hecho bien a nivel sanitario, porque no lo ha hecho bien, y la prueba está en lo que te acabo de decir, que es que el mismo lunes un país y un territorio se quedó sin vacunas, pues perdón, sin test rápidos, porque fuimos incapaces de mandar esa ayuda internacional. Entonces, gracias, David. No puedo decir absolutamente nada que no está ya dicho.
Gracias, David. Nicola, 10 segundos porque tengo que cortar, por favor.
Bien rápido, Roberto. Europa no es inocente. Son parte de la OTAN, han acabado con decenas de países, la libertad, la independencia de países, han asesinado en todos los países que Estados Unidos ha querido invadir, y los han sometido a la pobreza, le han robado sus recursos, le han asesinado a su gente, y posteriormente quieren, por medio del hambre, de las enfermedades,
sido aquellos que están en dictaduras.
Bueno, gracias. Nos tenemos que ir. Nicola, me están cortando aquí los productores. Gracias, Nicola. Un abrazo, David. Gracias a los dos por estar en este juego de dos voces, que es lo importante. Mire, la noticia que tiene al mundo preguntándose, no solo por la afirmación de que existan extraterrestres, sino porque ¿quién lo dijo? Supuestamente, ese quien lo dijo no lo debería de decir. ¿Por qué? Porque pues es un científico, un académico, un profesor reconocido, un experto en tecnología, un general, un jefe máximo de la seguridad del ejército del espacio de Israel, o más bien de la seguridad del espacio de Israel, y uno de los altos cargos de inteligencia israelí y una de las mentes más brillantes de las posiciones militares. Resulta que dice que los extraterrestres sí existen, y eso pues es lo de menos, sino que Estados Unidos ha firmado acuerdos con ellos para hacer experimentos en la Tierra, y que además Donald Trump estuvo a punto de abrir la boca, pero que fue la Federación Galáctica que se la cerró para evitar que todo el mundo cayera en histeria. La sala de juntas entre extraterrestres y astronautas de Estados Unidos es una base subterránea en Marte. Quien dijo esto se llama Haim Eshet, y le preguntaron, oiga, ¿y por qué dijo esto hasta ahora? Y contestó, porque antes me hubieran metido a un hospital psiquiátrico y no tengo nada que perder, dijo el general de 87 años de edad. Algunos dicen que es porque es publicidad para su nuevo libro, otros que puede ser que sea cierto y que por esto Donald Trump creó la Fuerza Militar Espacial. Ahí se la dejo. ¿Usted qué cree?